noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 29 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho de nuestro querido territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Otón Madariaga en el control técnico del mismo y Patricia Martínez como de costumbre en la producción general. La agenda cargada, vamos a hablar en breve sobre esta directa que acaba de hacer Luis Manuel Otero Alcántara en el quinto día de la huelga de hambre. Tendremos invitados especiales. El COVID repunta en la provincia de Holguín y también en el sistema penitenciario allí. Organización Pinareña, pues, ha hecho público un informe sobre la situación de la comunidad LGBT en el territorio pinareño. Tendremos el informe acá. En la segunda parte del espacio, presentan querella contra las autoridades cubanas en el Tribunal Provincial de Las Tunas. Hablaremos con el abogado de Cubalet, Julio Ferrer Tamayo. Cuban Prisoners Defenders acaba de hacer un informe que analiza la constitución cubana y las violaciones de los derechos recortados y recogidos en la misma. Hablaremos con Javier Larrondo de España. Y finalizaremos con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. El panorama informativo nacional hasta ahora, récord de muertes en un día en Cuba, uno de los peores tras la pandemia. Durante esta jornada se reportaron 1.149 casos de COVID-19, ya se alcanzan, pues, este es el gran total, y, pues, sumado a esta situación, pues, ahora, durante el mes, fueron reportados 32 personas, 1.085 fueron autóctonos, y de los casos también ingresaron, el número de ingresos aumentó. Sumado a esto, pues las provincias con mayor índice de infestación continúan siendo La Habana, Holguín con 72 y después, pues sumado el territorio de Granma. Luis Manuel Otero Alcántara, como todos sabemos, en su quinto día de huelga de hambre, ha hecho una directa en la tarde de hoy, de eso hablaremos en breve en nuestro espacio. Otero Alcántara, pues, declara que está apostando por la vida digna, y mientras que Amnistía Internacional ofrece solidaridad con el artista independiente cubano. Al respecto, Estados Unidos ha dicho que también está muy preocupado por la situación de la violación de los derechos humanos en la isla. Y tropas especiales propinan golpiza a activista que denunció la grave situación sanitaria en Matanzas. La carne de res en Cuba será un negocio redondo para el monopolio estatal, así lo concluyó en artículo el periodista y abogado tunero Alberto Méndez Castelló para el portal que trabaja Cubanet. Y como decíamos en titulares, el Tribunal Provincial de Las Tunas crea un precedente al aceptar un habeas corpus en favor de tres activistas cubanos. Esto es todo lo que tenemos. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. 2:09, y establecemos el contacto con la periodista Ileana Hernández. Buenas tardes, Ileana. ¿Ileana? No, vamos a hacer se cayó la llamada. Vamos a intentarlo nuevamente. Mientras tanto, pues vamos a esperar que esté Ileana ahí también para que ella también escuche, que no tuvo la oportunidad de hacerlo parte de la directa, lo que acaba de decir en su quinto día de huelga de hambre y de sed desde la capital cubana el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y que pudimos tener la información y grabarla aquí. Vamos a compartir con Ileana, si es posible, pues sus opiniones al respecto, y también que ha podido, ella tuvo la oportunidad de hablar también hoy con Luis Manuel Otero Alcántara, nos va a dar su percepción y hablaremos, por supuesto, también sobre la ola de arresto que en esta jornada continúa. Ahora sí, restablecida la comunicación en La Habana, establecemos el contacto allí con la periodista independiente Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, yo sé que tú hablaste con Luis Manuel, vamos a tener eso más adelante, pero te invitamos, sé que no tuviste la oportunidad de escuchar parte de la directa de Luis Manuel. Tenemos acá un fragmento de la misma, Ileana. Vamos en el, vamos a escuchar junto a ti y después volvemos contigo. Vamos a escuchar.
Si me pasase lo peor, yo estoy apostando, como le decía, por patria y vida. Patria y muerte es seguir en eso. Porque al final, uno es finito como ser humano. Y esa coraza que tienes en la cabeza se te va rompiendo y ya ve una fractura y por ahí va a entrar el virus y por ahí te van a matar. Y la muerte va a ser psicológica y voy a terminar babiándome porque soy un ser humano. Llegamos, estamos hablando de 4 o 5 años de pelea con esta gente de frente, resistiendo desde el amor. Entonces yo quiero morirme con ese amor. No quiero que me lleven al plano de la locura o al plano del temor o estamos en mío. No, no. Quiero morirme dignamente. Quiero vivir dignamente estos 9 días, escribiendo, viendo películas, boceteando mis obras. Y si la vida o el divino o nosotros somos capaces de que, no sé, de que este es mi final legitimando toda la obra que hemos hecho en Monumento San Isidro, mi obra personal, voy a regresar en agua para las plantas, voy a regresar en un animal que le sirva de comida a mi gente, como he dicho. Voy a regresar a un pájaro que voy a alegrarle el día a una niña que le falte un pie o una niña que tenga que esté enferma. Siempre voy a regresar. Se los prometo que siempre voy a regresar en un mosquito, en algo, pero siempre en algo positivo, un pez. Siempre voy a regresar. Siempre. Voy a regresar, familia. Porque antes de mí había otro como yo. Yo no soy el primero ni el último. Y voy a regresar y apoyando a mi gente. Pero yo creo que si yo no soy capaz de luchar por mis derechos, yo no soy capaz de luchar por el derecho de nadie. Como les decía, esta es la primera vez que estoy luchando por un derecho mío. Y un derecho bien demostrado. Ahí se vio que rompieron mis obras. No. Y esas obras son mis hijos. No voy a abandonar a un hijo mío nunca, como no abandono a un amigo mío, como no abandono nunca a un cubano que está sufriendo. No voy a abandonar a mis hijos, que son mis obras de arte. Y son únicas y irrepetibles. Como les decía un amigo, Andy Warhol, que es un tipo que producía en serie, creó la fábrica de arte sabiendo que le podían dar un balazo. Y él puso su vida en riesgo para ayudar a la gente, para ayudar a esos jóvenes yonkis, esos jóvenes artistas de su generación. Entonces, yo igual. Esos son mis hijos, mis obras de arte, mi derecho. Mi derecho como ser humano, que es lo que estamos pidiendo es así. Simplemente es crear nuestra obra sin que venga alguien y nos arrebaten las obras. Yo no puedo pintar adentro de mi casa con miedo que pueda venir y volverme a romper otra obra, porque esa obra van a ser con miedo. Por tanto, hoy es mi 5º día, tengo fuerza, no quiero hablar más, pero ya las noches ya están como, ya me apretó el pecho ayer, me di un baño y me metí los pies en agua y eso me mejoró un poco y así por la mañana también, pero estoy bien, aguanto. Voy a aguantar hasta el último minuto, voy a guardar mi fuerza para seguir luchando por la vida, familia. Voy a luchar por la vida y por el arte y por la libertad. Estamos conectados, familia. Gracias por todo el apoyo. Tenemos que unirnos para luchar por nuestros derechos. Si lo hacemos salteado, si lo hacemos por separado, nos van a aplastar como los griegos piensan que somos. Nosotros somos seres humanos y es bien siempre a luchar por arriba del mal. Siempre. Es bien siempre va a triunfar. No seré yo, no fue Martí, no fue Maceo, no fueron todos esos héroes, que yo ni siquiera soy la chancleta de esa gente, pero van a venir nuevas generaciones y van a luchar. Nuestros amigos están ahí también. Yo soy el más visible, pero nuestros amigos también van a luchar y estamos súper conectados. Los quiero mucho. Agradecido de corazón, familia. Los amo. Súper conectados.
Ileana Hernández, duras palabras. Un hombre que hemos tenido durante muchos años en este espacio aquí, desde que comenzó el movimiento San Isidro, negro, cubano, artista independiente. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Vale la pena este esfuerzo que está poniendo en juego la vida que está haciendo Luis Manuel?
Mira, vale la pena, Tomás, porque en juego la vida la estamos poniendo todos. Y no es la primera persona en el mundo que muere por el beneficio de los demás. Yo espero que los cubanos hagamos algo para que no llegue la muerte a Luisma. Antes de que llegue la muerte a Luisma, tiene que llegar el respeto, la libertad y el derecho de todos los cubanos a poder luchar por nuestros derechos pacíficamente. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, salir a las calles por Luis Manuel, por Cuba y por todos los cubanos que hoy están presos injustamente, por lo que seguirán presos si sigue esta dictadura, y por el derecho del individuo, del ser humano. Esto no es una finca, esto es un país y tenemos derecho a luchar por nuestro. Mira, oyendo a Luis Manuel decir, bueno, a mí me rompieron mis obras, a mí me han quitado el internet para que yo no haga mi obra, que son mis directas a las 4 de la tarde. Y así al otro le hacen algo, y al otro y al otro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? A José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba le han roto su obra para que no dé más ayuda a los necesitados en Santiago de Cuba. Nos rompen la obra a todos. No es solamente la obra de arte, sino la obra de servir, de informar, de hacer algo por la sociedad que te rodea. Y nos rompen esa obra hace 62 años. ¿Por qué? Porque queremos hacer la obra sin la dictadura en el poder.
Ileana, yo sé que tú hoy también personalmente, y nos gustaría que lo que nos puedas contar nos los cuentes, tuviste una conversación con Luis Manuel. Adelante, Ileana.
Sí, Luis Manuel está pidiendo que luchemos por nuestros derechos, que ya lo que yo decía al principio, que no es solamente él, que somos todos, y que él se mantiene en pie con su huelga de hambre, que va a continuarla hasta el final. Y bueno, está en manos nuestras de que él muera o no, no solamente...
Ahí va mi pregunta, Ileana Hernández. Tú eres una de las activistas más arriesgadas que has estado al frente de la pelea. Has cogido mucho golpe y mucha cárcel y muchos arrestos durante mucho tiempo. Recuerdo aquella vez que te atreviste a ir con Omara por los portales. En fin, han sido muchas las ocasiones. Ahora mi pregunta es, Ileana, ¿qué se puede hacer con carácter urgente que cambie la tónica en cuanto a lo que ya tú tienes, lo que tienen el resto de los activistas, lo que tiene Oscar Casanella, que es el sitio en la casa, que no los dejan salir, que le quitan los datos móviles? Mientras tanto, se va pagando la vida de Otero. Hay que hacer algo diferente. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
Sí, mañana hay una convocatoria que ha convocado el Movimiento San Isidro ahí en el Parque de la India a la 1 de la tarde para que lleguen todos hasta ahí, hasta ese parque.
¿Dónde está eso? Los que puedan.
El Parque de la India creo que está cerca del barrio de Jesús María, uh-huh. Por ahí por La Habana Vieja.
Ah, sí, es verdad, es cerca de donde vive usted, en La Habana Vieja.
Sí, cerca de donde vive ahí el Movimiento San Isidro está convocando a que las personas que puedan llegar allí se hagan una foto, que lleguen con flores y que la suban a las redes sociales y se mantengan ahí concentrados.
Ileana, si salen cientos de personas, ¿no va a ser tan fácil para la policía llevarse a todo el mundo preso?
No, claro que no, claro que no.
Lo que hace falta es masividad.
Sí, pero además Jesús María es un barrio bastante...
caliente.
Caliente, bastante, la gente allí, imagínate que allí fue incluso donde cayeron los balcones, que murieron las tres niñas.
Las tres niñas, exacto. O sea, hay un rechazo al régimen ahí tremendo.
Total, total. Dicen que hasta la policía teme llegar hasta allí, hasta el barrio Jesús María, y es lo que se está...
¿Tú lo vas a intentar?
No te puedo decir.
No me puedes decir, claro, está bien. Bueno, de todas maneras, esa es la convocatoria y es lo que está esperando. Y tú crees que esto es importante, que se puede convertir este tipo de evento en un bastión de apoyo a Luis Manuel.
Sí, Tomás. Nosotros estamos abogando que sea el punto de lanza, no solamente Luis Manuel, sino todos.
Sí,
todos,
sí, sí. Todos, Luis Manuel es la punta de lanza de lo que todos ustedes aspiran y lo que
exacto,
tú has explicado.
Es por Luis Robles, por Ernesto Borges, por Denis Solís, por Virgilio Mantilla, por lo más de 150 presos políticos y por nosotros mismos que llevamos 62 años presos en esta isla, porque esto es una prisión. donde los que puedan salir le dan un pase de vez en cuando para que salgan y entren, pero nosotros vivimos en una prisión, esto es un campo de concentración, como, bueno, tú has vivido aquí y, claro, y lo sabes. Entonces estamos abogando por eso, por salir por nuestros derechos. Es lo que estamos haciendo. Y mañana no solamente estará en la concentración allí en el Parque de la India, porque no todo el mundo puede llegar hasta allí. Habrá más cosas.
Cómo no, Ileana, muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Ileana Hernández, periodista independiente de CiberCuba en la capital cubana. Se complica el panorama del COVID en la provincia de Holguín y el reporte lo tenemos con el doctor Ramón Zamora, traumatólogo. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, por segundo día consecutivo se disparan los números en el territorio guinero, pero usted tiene información exclusiva de lo que está ocurriendo con los presos del sistema penitenciario provincial. Adelante, Zamora.
Sí, bueno, haciendo un resumen general, en el día de ayer, bueno, se mencionaron que habían 103 casos confirmados, para un total ingresado de unos 234, entre ellos 12 niños, y esto sumaba una cantidad de pacientes aislados, en el caso de los que estaban en centros de aislamiento, unos 899 casos. Pero bueno, en el día de hoy, que es el momento que nos ocupa, es que hoy hay 72 casos confirmados, acá solamente en el municipio de Holguín hay 62, pero de hecho no se hace mención exactamente en ninguno de los lugares de otra población que existe dentro de cada provincia, dentro de este del país, y es la población penal. Y acá en Holguín hay una alarma bastante disparada, bastante crítica por parte de familiares, amistades, de personas que tienen reclusos dentro de las prisiones de los penales holguineros, por la inmensa cantidad de reclusos que en estos momentos se encuentran con la COVID-19 y se están aislando dentro de la ley de Pedro Díaz Cuello, que han puesto rejas y todo para mantenerlo como salas de aislamiento dentro de esto, dentro de esta edificación que está próxima al, en este caso, al Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, un poco que para tener en este caso los útiles médicos próximo a esta institución, porque está bastante solo lo separan el cruce de la carretera Mayarí para poder llegar a este lugar. Entonces a este lugar se está destinando la inmensa cantidad de pacientes, en este caso de reclusos, de La Ladrillera, de otros centros correccionales con internamiento y de la prisión El Yayal, conocida como Cuba Así por todos, y la prisión provincial de Holguín. O sea, alarmante la situación, se dice, lo que pasa es que no se han logrado confirmar aún por el secretismo que hay, el hermetismo tan grande que hay con lo que ocurre con los presos dentro de las prisiones, pero se sabe que hay dos reclusos que fallecieron acá en la provincia de Holguín, pero se desconocen hasta ahora los nombres, y el régimen como tal no hace mención de esto cuando hacen los partes, y se menciona absolutamente cómo anda el problema de la población penal en la provincia de Holguín. Bastante lamentable, y esto es lo que pasa aquí en Holguín.
Gracias al licenciado Ramón Zamora en el territorio holguinero. Y vamos a terminar nuestro primer segmento de Cuba al Día este jueves, 29 de abril, con la situación de la comunidad LGBT en Pinar del Río. La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Capítulo Cuba, y la Liga de Campesinos Independientes acaban de emitir un importante reporte sobre el tema a las organizaciones de derechos humanos. Y vamos a tener contacto allí con dos activistas en San Diego de los Baños para conocer detalles del mismo en Pinar del Río. Nos vamos ya al occidente del país, específicamente a San Diego de los Baños, ahí en Los Palacios, y tenemos el contacto. Primero vamos a hablar con Esteban Ajeta Bascal, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y luego con Katia Hernández Torres de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Capítulo Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Mundo Libre. Y quería aprovechar ya rapidito ahí para también solidarizarme con este hermano que está
Luis Manuel Otero Alcántara.
Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos, la Liga de Campesinos de Cuba está solidarizada con él, igual que la FLAMUR.
¿Cómo no? Esteban, acaba de hacer público la FLAMUR y la Liga de Campesinos el reporte sobre la situación de la comunidad LGBT con una serie de casos bien documentados. Danos los parámetros generales de qué trata el reporte.
Exactamente. Mira, te voy a pasar a Katia rapidito ahí para que te hable de los parámetros y ahora termino yo.
¿Cómo no?
Buenas tardes,
Tomás. Buenas tardes, Katia. Sé que eres una de las copartícipes de este importante reporte sobre la comunidad LGBT. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos centrales que concluyen ustedes en este reporte con los, creo que son un poco más de una decena, son 18 casos, creo, de los reportados?
Son 15 casos.
¿Cuál es la situación y cuál es la situación de estas personas?
Mira, Tomás, este informe es presentado por mi esposo Esteban Ajeta Bascal y bueno, yo, Katia Hernández Torres, por los campesinos independientes, es por campesinos, la Liga de Campesinos Independientes y yo por la FLAMUR, Dignidad. Entonces, el objetivo del informe es evidenciar las violaciones de los derechos humanos de los miembros de la comunidad LGTBI en la provincia de Pinar del Río, para dar a conocer la realidad que enfrentan en sus actividades diarias. Se demuestra que Cuba carece de leyes para respaldar y proteger la comunidad LGTBI ante cualquier maltrato o violación de sus derechos. Y se reflexiona sobre el cumplimiento, el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Cuba. Para ello, el informe aborda la situación de los derechos humanos a la igualdad, no discriminación, trabajo y participación en la vida pública de la comunidad LGTBI en Pinar del Río, incluyendo casos documentados cuyos hechos ocurrieron durante los años de 2012 hasta el 2020. A nosotros nos impulsó mucho eso, Tomás, uh-huh. Porque nuestros hijos mayores son homosexuales. Indiscutiblemente es algo muy fuerte que nos ha llegado de cerca y siempre tuvimos y tuvimos ahora el placer y la oportunidad y la posibilidad de defender ese derecho a estos miembros que con mucho trabajo pasamos, tú sabes, por la COVID, pero nos presentamos, los visitamos en la provincia de Pinar del Río, todo el mundo nos dio su testimonio y ya tú sabes, aquí estamos.
Como lo, Katia, dile a Esteban que se mantenga ahí, vamos a una pausa de rigor. Regresando de la pausa, seguimos con Esteban Ajeta Bascal ahí en San Diego de los Baños.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves, el 29 de abril. Tomás Cardoso acá, en compañía de nuestro técnico Tomás Areaga, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos en San Diego de Baños, ahí en los Palacios, y vamos a seguir hablando en breve con Esteban Ajeta Bascal. Esteban, ¿estás ahí en la línea?
Sí, ¿cómo no?
Esteban, hablábamos con Katia dando los pormenores, los parámetros generales del informe. Me gustaría que tú nos aportaras cuál fue el nivel de receptividad que tuvieron estas 15 familias con la FLAMUR y la Liga de Campesinos para dar esta información sensible sobre un tema tan delicado como es el abuso contra la comunidad LGBT en el país.
Exacto, Tomás. Realmente fue un trabajo bien difícil. Recuerda que estamos restringidos de movimiento por la situación de la COVID, también por otras razones, como periodistas y defensores de los derechos humanos también estamos restringidos. Quiere decir que todas estas investigaciones, todas estas entrevistas tuvieron que hacerse de forma muy discreta y aprovechando oportunidades. También le quiero agradecer a muchos amigos que nos ayudaron para poder hacer posible que todas estas personas nos dieran sus testimonios. Realmente es muy abusada en la provincia de Pinar del Río durante mucho tiempo lo que es la situación de la comunidad LGTBI, aunque aparentemente con toda esta situación de la CNC y Mariela Castro se dice que hay leyes, hay cosas nuevas para la comunidad. En realidad nosotros consideramos, después de este trabajo y muchas otras cosas que hemos visto y que nos tocan muy de cerca, que todo esto es letra muerta. Entonces quisimos ser abarcadores, por lo menos desde el año 2012 hasta el 2020. Fueron años de cambios, transformaciones y cuestiones que se dieron dentro de la misma comunidad. Y nosotros, aunque no somos entes participativos de la comunidad, pero sí tenemos hijos nuestros que son gay y que nos pudieron también aportar sus historias, sus vivencias, nos pudieron presentar amigos y personas que habían tenido ciertos problemas. El enemigo, Tomás, yo digo que hay que atacarlo por todos los flancos. Siempre que haya una posibilidad de defender, mientras que haya un ser humano que sea violentado en sus derechos humanos, hay que salirle al paso por cualquier vía que sea, unos por una de una forma, otros de otra, pero ahí hemos estado luchando y gracias a Dios este bebé nuestro se logró este informe, el 28 páginas, que hablan claramente. Tenemos invitado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, y a la OEA, que también va a estar de invitado el día 11 de mayo. Aprovecho la oportunidad para invitar a aquellas personas que quieran participar en los live o el Facebook. Debe ser a partir de las 8 de la mañana en adelante, no sabemos, horario de Cuba, y contando también con que todos estos esbirros siempre van a estar al tanto de todo lo que estamos haciendo.
¿Va a ser presentado dónde el reporte, Esteban?
Exactamente, en Facebook Live, y bueno, ya le digo, nosotros no somos los primeros, ya se han hecho otros informes anteriormente donde nosotros hemos sido invitados, para Movimiento Racial, Martadela en La Habana, uh-huh, y algunos otros hermanos que han hecho sus informes y han sido presentados, gracias a Dios, con éxito. Esperamos que el nuestro también sea presentado con éxito para el día 11 de mayo.
¿Están invitados quiénes?
Ajá, la OEA, la ONU y los otros activistas internacionales que atienden derechos humanos.
¿Cómo no?
Igualdad y raza.
¿Cómo no? Perfecto. Esteban, vamos a seguir hablando sobre este tema en próximos días. Ajá. Para hablar más pormenores, en detalles. Ajá. De lo que precisa el reporte, ¿viste?
Sí, hermano, sí.
Como nos las gracias a Esteban Jeta Bascal y a Katia, pues en la capital cubana. Vamos a irnos a España. Vamos a pasar a España con el reporte de la situación que hay con la Cuban Prisoner Defender, pues acaba de emitir un sólido informe sobre la situación de los derechos humanos recogidos en la Constitución cubana. Y pues entre las cosas importantes, pues considera Cuban Prisoner Defender que la Constitución cubana ha sido una cortina de humo, la califican como una cortina de humo para recortar los derechos de los cubanos, comprendida ya dentro de la Constitución de la República. Vámonos a España, a Madrid. El contacto ahí con el presidente de Cuban Prisoner Defender, Javier Larrondo. Larrondo, gracias y buenas tardes. Buenas noches para usted.
Buenas, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, nos gustaría que este sustancial informe que acaba Cuban Prisoner Defender, con fecha de hoy, haber hecho público, 2 años de análisis de la nueva Constitución y la actividad legislativa en Cuba, pues la conclusión de la organización, ustedes concluyen que la Constitución cubana aprobada hace 2 años es la cortina de humo para los recortes de los derechos de la sociedad cubana. ¿Cómo llegan a esta conclusión, Javier?
Bueno, vamos a ver, desde el principio ya sabíamos por el análisis de la Constitución que le pasamos a la Unión Europea que la Constitución se supedita a las leyes vigentes, y entonces en aquellos lugares donde establece ciertos atisbos de derechos, enseguida dice la frase, eso en el capítulo 2 del artículo más o menos 50 al 70, inmediatamente dice siempre respetando las leyes vigentes, ¿no? Entonces, claro, dice que hay libertad de movimiento, pero la ley vigente dice que no te puedes mover a La Habana, por ejemplo. O dice que hay libertad de movimiento, pero la ley vigente dice que si eres médico o cualquier cuadro del Estado, no puedes salir del país de cualquier manera, etcétera, etcétera. Y todo es así. Entonces, el asunto es que ya en la definición vimos el truco, pero la realidad es que nos hemos esperado lo suficiente como para haber analizado 1.946 disposiciones, normas jurídicas que han dictado en estos 2 años, y resulta que no solamente no han ampliado o seguido el enunciado de la Constitución, sino que además han dictado normas represivas de muchísimos derechos, desde el movimiento hasta el trabajo, la explotación laboral, el seguimiento de las personas, el control de Internet, la persecución en diferentes de esos, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que la Constitución es papel mojado, que se supedita a unas leyes que supuestamente son de orden inferior, pero en realidad lo que está diciendo esta ley no sirve para nada. La Carta Magna fue hecha para los periodistas, para la Unión Europea, para los diplomáticos, para que se crean que en Cuba se está moviendo algo cuando en realidad damos marcha atrás en todo.
Javier, este profundo estudio que Prisoner Defender ha realizado sobre la Constitución, pormenorizando pues todos los casos con ejemplos claros a través de todas las normas jurídicas que ustedes han analizado. Este trabajo, que ha sido un trabajo contundente, ¿qué pretenden ustedes? ¿Dónde se puede llevar esto para dar unas muestras más de la falta de libertades y del papel predominante que sigue teniendo el Partido Comunista sobre los destinos de la nación cubana? ¿Qué se puede hacer con este documento?
Pues mira, este estudio no tenía ni tiene el afán de que ni la prensa ni digamos la ciudadanía le provoque gran impacto, porque como tú sabes, y hoy hablaba yo con un compañero de trabajo, realmente los temas legislativos no impactan, no llaman la atención entre ni el exilio ni los ciudadanos, etcétera. Pero es muy importante para los legisladores, es decir, los parlamentos. Y estamos hablando del Parlamento Europeo, estamos hablando del Congreso de los Estados Unidos, estamos hablando del Senado, estamos hablando de la gente que toma decisiones legislativas y que toma decisiones de acercamiento o alejamiento o políticas con respecto a Cuba, a la Comisión Europea, etcétera, para que tomen nota de realmente qué es lo que está pasando en Cuba, porque desconocen que en Cuba hay unos clarísimos movimientos hacia la cerrazón y hacia la dictadura, mucho más que hacia la apertura. Y hay mucha gente todavía engañada pensando que pudiera haber un atisbo de posibilidad de apertura, cuando todos los signos, no solamente la represión, sino también los legislativos, que son los mares de fondo de la dictadura, están remando hacia la cerrazón absoluta de las libertades del cubano.
Cómo no. Gracias, Javier. Un placer, como siempre. Javier Larrondo, directamente desde España, el presidente de Cuban Prisoners Defender. Y vamos a ver si nos vamos a Cabañas, en Mariel, donde hay una situación bastante complicada de desabastecimiento y aumento de los intentos de salidas ilegales. Pueblo Costero, vamos a tener detalles de lo que está ocurriendo ahí con el promotor de la corriente martiana, el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez, para tener detalles de la misma. Vamos a entrar en el tema y nos proponemos terminar nuestro programa en la tarde de hoy con el abogado Julio Ferrer Tamayo en la capital cubana. Vámonos ya a Cabañas, Maril, el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, cumple hoy 5 días de huelga de hambre y de sed. Luis Manuel Otero Alcántara ha hecho una directa con el propósito de continuar. También al respecto, la corriente martiana ha emitido una declaración de urgencia sobre la huelga de hambre del activista, pero los problemas de Cuba, independientemente de la vigencia y la importancia y la prioridad que tiene un huelguista, los problemas son mucho más profundos, y eso no vas a adelantar tú. ¿Qué está pasando, aparte de lo de Luis Manuel Otero Alcántara, en el país, y sobre todo el ejemplo que tienes de Cabaña, que van desde aumento de los intentos de salir del país hasta falta de medicamentos? ¿Hacia dónde se dirige la nación cubana, Moisés?
Mira, yo pensaba comenzar por el caso de Luis Manuel, pero podemos hacerlo por las salidas. Mira, los medios de propaganda oficial cubanos insisten mucho en que hay caravanas de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Ellos explican que estas caravanas de gente dirigiéndose de estos países hacia Estados Unidos, con todos los riesgos que sabemos que implican, se hacen por malas políticas en sus países, por los malos gobiernos. Pero lo que no acaban de decir los medios estos es que en esa caravana marchan cientos o quizás miles de cubanos. Pero por otro lado, hay que ya hablar quizás de la caravana de cubanos. Caravana que no es por tierra, que es por aire, que es por mar, pero es una caravana incesante. ¿Quiénes forman esa caravana? Estos cubanos que mencionamos, que van mezclados con los de otros países de América Latina o Centroamérica, pero también están los que hacen salidas ilegales, los que se ahogan y no se sabe nunca de ellos, los que llegan y no son detenidos, los que se devuelven por Cabañas, los que se van por terceros países, también los que reclaman que se reabra los servicios consulares de Estados Unidos, que no es para hacer pirulí, sino para irse de Cuba. Están los miles que intentan huir, pero no pueden hacerlo porque no tienen los medios, sobre todo dinero, no tienen dólares. Eso que se les hace no solo imposible huir, sino vivir con dignidad por no tener el dinero, el vil dinero del imperio. Esta caravana de cubanos hacia Estados Unidos existe, aunque nadie la mencione. Y sus causas son exactamente las mismas que dicen estos medios oficialistas que mueven a la gente de Honduras, El Salvador y Guatemala. El éxodo masivo en esta caravana no es solo por hambre. Se insiste, sí, hay escasez de alimentos. Pero es que lo fundamental es que además no hay oportunidades de hacer en su propia patria lo decente y honesto que los cubanos que se van hacen en otros países para mejorar su vida y sentirse más libres, pero además para mantener a los que quedan atrás acá, atrapados por la dictadura, para vivir sin tantas prohibiciones. Se van también los cubanos porque hay ya situaciones insoportables, vivimos en situación límite. Antes de ayer aquí en Cabañas, un enfermo crítico tuvo que esperar desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que llegara una ambulancia, un enfermo grave, un enfermo que necesitaba atención inmediata, con un problema cerebrovascular, creo que era, la mitad del cuerpo con hemiplegia. Bueno, estuvo 7 horas esperando, pero eso no es nuevo. Es que ya hemos hablado por aquí mismo de personas que han fallecido o que se han agravado su situación por esta demora de las ambulancias. Y esto ocurre en todo el país porque las redes ahora permiten conocer realidades que antes quedaban ocultas. Escasean los medicamentos, como tú decías, en extremo, los medios de diagnóstico. Hay maltrato, no en todos, pero maltrato en muchos casos por personal de salud que está agobiado porque tenemos médicos por todo el mundo, pero faltan especialistas. Faltan los que quedan aquí, están agobiados por la cantidad de trabajo que tienen. También tenemos problemas de corrupción en este sector, porque hay una atención preferenciada no solo a los dirigentes y a los extranjeros, sino a los que tienen más recursos y pueden hacer presentes. Lo que le dicen aquí, ir al médico de traje, traje esto, traje aquello, de regalo. También la gente se quiere ir por la represión, esa represión que multa a ciudadanos que tienen el nasobuco mal puesto porque están comiendo, porque están fumando, porque descuidadamente un momento se les cayó o se lo quitaron y no hay una labor de prevención, sencillamente la multa desmedida. Pero esas multas no se le ponen a la gente en las colas que en ningún caso guardan el distanciamiento social que es tan importante y tan esencial como el uso de...
No, y no se la ponen a las empresas estatales que no son capaces de suministrar los mercados para que no haya aglomeración.
Exacto, y también están los actos políticos que cada vez hacen más aglomerando personas descaradamente. Y entonces esto ya está llegando a esa... Ya estamos en una situación límite, estamos muy cerca de ello. Y eso explica que en más o menos un mes ya se han capturado 5 embarcaciones rústicas de construcción casera en la zona de Cabañas. Recuerden que Cabañas es un pequeñito pueblo de los 169 municipios que tiene el país. ¿Cuántas serán realmente en todo el territorio nacional cada mes las lanchas de los que intentan engrosar la caravana cubana hacia los Estados Unidos?
Ahora, Moisés, yo te hago una pregunta. ¿No sería más factible remover una minoría incompetente que gobierne el país por 62 años para hacer feliz a esta mayoría que quiere irse en estampida?
Mira, no hay alternativa. Los cambios son imprescindibles. Los cambios no solo son necesarios, son imprescindibles ya para sacar al país de la crisis en que la dictadura la ha asumido, con su intransigencia, su inmovilismo, su represión como única oferta a la población. Aquí tienen que haber aperturas que permitan que la gente pueda realizar en su propio país lo que van a buscar hacer en otros. Ya esto es una situación insoportable, insostenible. Y entonces, estos cocotudos que tenemos detentando el poder en Cuba, pues no quieren ceder, porque viven bien ellos, porque viven bien sus familiares, sus queridas, sus cercanos, pero que todo tiene un límite. Y la gente ya está empezando a tener reacciones que están indicando que algo puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, aquí multaron a unos vecinos, la madre y otra muchacha fueron a la policía y ahí expusieron problemas de corrupción policial, de corrupción de los dirigentes, de malos manejos aquí, de las mismas inspectoras, el alarde con que llegó la tipa esa diciendo, no, tú no sabes cómo a mí me dicen en Cabañas, a mí me conocen, la bajeza. Y entonces ya eso cansa. Ya eso lleva a la gente un momento, entonces se dispusieron, cosa que es rara aquí en Cabañas, fueron allá y vieron, no un escándalo, pero expusieron sus argumentos y tuvieron que quitarles la multa. No es una gran victoria, pero es que la gente ya empieza a no quedarse claro. tranquila.
Moisés, nos queda un minuto. La situación de Otero, ¿cómo lo ve la corriente martiana? En un minuto, ¿cuál es tu posición?
Mira, él decidió esto. Nosotros no apoyamos que se hagan huelgas de hambre, ya lo he explicado. Pero hay una cosa, aquí la forma no es lo importante, el contenido. A él le han violado todos los derechos de forma sistemática, pero en este caso le violaron el derecho, ese que dice que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, y el derecho como autopropiedad intelectual también se lo violaron. Y lo que está haciendo es la única alternativa que él ha encontrado. Entonces esos que lo están criticando y que están hablando de su marginalidad, de su mala forma, que recuerden los diplomáticos cubanos, los chusmas que son, las chusmerías de las mítines de repudio, las chusmerías de las marchas del pueblo combatiente, que recuerden que aquí si alguien es chusma es porque nos enseñaron ellos, y que Luis Manuel está haciendo el único recurso que ha encontrado, y hay que apoyarlo por encima, lo que él demanda hay que apoyarlo por encima de todo, aunque no se apoye la forma, el contenido, la corriente martiana lo apoya incondicionalmente.
Bueno, gracias Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel. Nos vamos a La Habana. Vamos a finalizar nuestro espacio hoy con el abogado prominente en la capital cubana, Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes. ¿Julio?
Sí.
Buenas tardes, Julio. Tenemos el contacto con el licenciado Julio Ferrer Tamayo. Un saludo, abogado. Julio, acaba de hacerse pública en el portal de Cubalet la noticia de que el Tribunal Provincial de Las Tunas, una vieja batalla que usted tiene contra los tribunales cubanos, ha creado un precedente al aceptar un habeas corpus en favor de tres activistas cubanos. Se trata de los activistas Taimir García, Adrián Góngora y Damián Echevarría. ¿De qué se trata estos casos, Julio, y por qué el habeas corpus?
El habeas corpus es una garantía constitucional en el sentido, bueno, te hablo en sentido de concepto general, que es el derecho que tiene toda persona, todo ciudadano, a reclamar de que esté detenido y que considere que su detención no es legal, no está ajustada a las normas establecidas para la detención de una persona, y pide al tribunal que revise su caso, que revise si su detención es legal, ya ven, en eso consiste, y esto generalmente son garantías que están establecidas en la constitución del país de que se trata.
Estos activistas están presos porque habían protestado.
Sí, por supuesto, tú sabes que eso ahora aquí se ha puesto de moda, el que protesta, el que incluso firma una cola en cualquier establecimiento penitenciario, o a un policía en un actuar incorrecto, eso lo recogen y lo trancan.
Ahora, la noticia que es la importancia de una vieja batalla que tiene Julio Ferrer Tamayo, 10 años lleva Cubalet presentando este tipo de procedimiento ante los tribunales cubanos. Por primera vez, un tribunal cubano, y específicamente el Tribunal Provincial de Las Tunas, ha aceptado este procedimiento de habeas corpus presentado en favor de los activistas. ¿Qué importancia tiene esto, Julio?
Tiene una gran, pienso yo, trascendencia desde el punto de vista de que, en primera, muestra el empeño de Cubalet y que teníamos razón en lo que veníamos planteando. Muestra de que la necesidad del conocimiento de la ley para que la gente pueda dotarse de herramientas legales para reclamar sus derechos. Y el logro fundamental es que, como ese reclamo se ha impuesto, el tribunal no lo está haciendo porque esté haciendo un favor, no es porque está establecido legalmente, ese es un procedimiento. ¿Qué sucede? Ese procedimiento es un procedimiento que tiene carácter preferente ante cualquier otro procedimiento legal en el área penal, y que la protección de un bien fundamental del ciudadano, que es su libertad personal, su libertad de movimiento.
Julio, esta decisión que tomó Jorge Luis García Fajardo, Ania Naomi Cortés, Jesús Canales Romero y Luis Fernández Reina, que son los jueces del órgano de justicia tunero, ¿pudiese ser la punta de lanza, luego de lo que han logrado ustedes en Cubalet, ser un precedente en favor de lograr una mayor justicia y mayor respeto y mayor independencia judicial en Cuba?
Claro que sí, pienso que es, o sea, ellos han aceptado, pienso que han dado, desde mi punto de vista, un ejemplo, un acto de respeto a la legalidad, de que de Cuba no tiene otra alternativa de que convertirse ciertamente en lo que dice la Constitución, no como una declaración en la Constitución, sino una aplicación cierta de que tiene que ser un Estado de Derecho donde los cubanos tengan la garantía de acudir, de tener acceso cierto a la justicia, de que los jueces sean ciertamente autoridades independientes, que no se rían por criterios y conceptos políticos, sino en el respeto estricto de la ley.
Julio Ferrer Tamayo, finalmente, ¿qué representa, qué significa para estos tres activistas de derechos humanos la aceptación del habeas corpus por el Tribunal Provincial de Las Tunas?
Bueno, significa que, en primer lugar, que tienen la posibilidad de hacer llegar su situación, darla a conocer a un órgano de justicia para ser destinatario realmente de una decisión justa y de un tratamiento justo acorde a las normas establecidas para el debido proceso y las normas que rigen el sistema de enjuiciar en Cuba.
Cómo no, Julio. Felicidades y muchas gracias al licenciado Julio Ferrer Tamayo. Adelante, Julio. ¿Querías decir algo? Gracias, Julio Ferrer Tamayo, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, este jueves 29 de abril, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Madariaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro. Mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, a las 2 de la tarde, la cita aquí en Cuba al Día, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Café Digital.
el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a